Buenas tardes. Este es el primer programa sobre la asignatura de gestión y dirección de centros educativos. Y como es la primera mesa redonda que organizo, pues lo que vamos a trabajar o lo que vamos a hablar es sobre los retos, sobre la situación que viven los profesores, en este caso directores de secundaria, cuando se inicia el comienzo del curso. Para hablar de este tema, contamos esta tarde con Alicia Zamora, que es inspectora técnica central del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con Félix Torres, que es director del Instituto de Enseñanza Secundaria Gabriel García Márquez de Madrid, y con Mateo Lorente, que es director de un centro de régimen especial, concretamente del Conservatorio de Móstoles de la Comunidad de Madrid. Así es que, cuando queráis, podéis empezar a contarnos cuáles son vuestras vicisitudes.
Félix, ¿no?
Me toca empezar.
Sí.
Bueno, pues supongo que por dar una pequeña imagen de cómo empiezan los cursos, pues, o cómo ha comenzado este curso escolar, se podría decir que con la habitual tensión de todos los años y la sobrecarga de trabajo que supone poner un curso en marcha, toda la puesta en funcionamiento, la organización, las matrículas, etcétera, etcétera. Pero este curso, a mi modo de ver, pues ha estado marcado por algunos aspectos fundamentales, como son la primera normativa nueva como desarrollo de la ley de calidad, aspectos económicos, que creo que empezamos a tener dificultades los centros, al menos los centros públicos, por lo menos por lo que al centro que yo dirijo le toca, y en aspectos generales de personal docente y demás, como apuntar tres factores fundamentales. En cuanto a las normativas nuevas, pues diría que estamos expectantes a ver cómo finalmente se concretan y se desarrollan, porque lo que estamos notando es una falta tremenda de información y de coordinación de cómo aplicar todas estas nuevas normativas. En muchos casos nos hemos enterado por el boletín oficial o por la prensa, más que por una necesaria labor de coordinación desde las administraciones o unas pautas de actuación sobre cómo aplicar estas nuevas normas, sobre el examen de septiembre, la nueva regulación sobre la promoción y la evaluación, sobre todo en la secundaria obligatoria, la próxima desaparición, de los programas de diversificación, en fin, toda una serie de normativas, de primeros desarrollos de la ley de calidad, en el cual, los teléfonos hacen humo de unos directores a otro para ver cómo interpretamos cada uno la aplicación de estas normas. Es decir, que hay aspectos importantes, algunos positivos, otros no, se puede discrepar de ellos, pero en principio lo que yo echo de menos es un poco más de coordinación y de información, de pautas sobre cómo ponerlo en funcionamiento. Supongo que luego entraremos más a fondo en algunos de los temas. Quisiera resaltar un poco la cuestión de los recursos económicos de los centros, por lo menos de los centros de secundaria, como el que dirijo ahora, porque yo no sé si efecto del euro o efecto del parón administrativo derivado de la situación política de la Comunidad de Madrid, pero realmente desde abril-mayo hemos notado un parón tremendo, una insuficiencia de gastos de funcionamiento para el mantenimiento general de los centros, para pequeñas reparaciones, es decir, estamos un poquito, no digo con el agua al cuello, pero muy, muy, muy justos. Realmente, aunque ha habido un 6% de incremento de gastos de funcionamiento de forma global, por lo menos esto es lo que ha anunciado la Administración, realmente en los centros ha habido un significativo pérdida del poder adquisitivo en los centros. Por poner un ejemplo simplón, pero que pueda servir de referencia, este año estamos pagando los cartuchos de tinta de impresora a 45 euros, cuando el año pasado se hacían a 32. Esto casi un 50% en algunos casos. Y por último, significar que es la primera vez en mis 25 años de docente, a través de los cuales o a lo largo de los cuales he desempeñado algunos cargos, es la primera vez que tengo que decir que todos los profesores han llegado a tiempo del comienzo del curso. La primera vez, al menos en mi caso. Y ya que damos una de cal, vamos a dar una de arena. También tengo que decir que hay una insuficiencia de cupos de profesorado para la cantidad de retos que se nos pone por delante en los centros. Incluso tengo que ser crítico con la distribución de los cupos de profesorado que se han hecho en este curso. Según el boletín de la Comunidad de Madrid, el 24 de julio, que plasma un acuerdo del 26 de junio, ha habido un incremento de 1.818 nuevos cupos docentes. Esto está en el boletín a la vista de todo el mundo. Y sin embargo, la inmensa mayoría de estos cupos han ido a parar a primaria y a compensatoria, cuando, a mi modo de ver, al menos yo estoy en la obligación de defender la secundaria, para eso trabajo en un centro secundario y tal, a mi modo de ver, el grueso de la conflictividad, de los desafíos pedagógicos, educativos, etcétera, tal, en este momento está en la secundaria obligatoria. Y sin embargo, resulta que cuando ha habido un incremento de cupo largamente demandado por los directores, por la permanente, por los portavoces de los directores y demás, resulta que cuando finalmente se consigue, la inmensa mayoría, según palabras de los directores de área territorial y tal, pues la inmensa mayoría han ido a primaria y a compensatoria. Con lo cual, en aquel acuerdo que hubo con los sindicatos de una ratio media de 2,5 profesores por grupo, en muchos de los centros se ha quedado claramente por debajo. ¿Y eso qué significa? Significa que nos tenemos que apretar mucho el cinturón en desdoble, en atención a situaciones difíciles, a alumnos con dificultades, a conseguir grupos más pequeños en laboratorios, en idiomas, en otro tipo de cosas, ¿no? Acercarnos más y responder más a lo que la normativa dice de atención al alumnado, atención personalizada, o en fin, bueno, atender a todos los desafíos que tenemos. Y como consecuencia de todo ello, ya acabo por dar una primera pincelada, pues lo que sí que he notado es que el profesorado, como respuesta o como consecuencia de todo esto, pues cada vez se va generando más tensión y más desasosiego y un poquito más de desencanto en el profesorado de secundaria.
Bueno, larga información positiva y negativa de este comienzo. A mí me parece interesante, por lo menos una muy positiva. Porque claro, siempre la queja es, me faltan profesores, me falta un 15%, un 20%, hasta un 30% al comienzo del curso, ¿no? Parece que es una pincelada positiva la que has dado. Yo no sé si tú tienes, Alicia, algo que replicar.
No, efectivamente, ¿o estás de acuerdo? Los inicios de curso son complicados, los cupos tardan en cubrirse hasta el final, incluso a veces se inicia el curso escolar y no está todo el claustro completo. Y esto para mí tiene un problema muchísimo más serio, porque hay un tema que es primordial, que es el técnico pedagógico de inicio de curso también, ¿eh? Y los primeros días de septiembre, que lógicamente están sin alumnos, todo el profesorado y todo el claustro, pues son para aprovechar para organizar el curso y organizar la PGA y organizar el proyecto curricular y organizar pues los criterios con los cuales se va a trabajar a lo largo del curso. Y esto es lo más importante, porque a partir de ahí vamos a trabajar todos en equipo y todos teniendo un hilo conductor, ¿no? Entonces me parece muy serio, porque se pierde muchísimo tiempo en esta otra organización de cupos, de grupos, de si está el profesorado, y se pierde en detrimento de la preparación técnica del comienzo del curso escolar, ¿no?
Bueno, y además yo creo que los veteranos del centro, el hecho de ponerse de acuerdo puede resultar a lo mejor más sencillo. El problema es cuando van llegando con cuentagotas, primero uno, luego tres, luego cuatro, ir volviendo a explicar qué es lo que pretendemos, cómo lo vamos a hacer, qué opináis de esto. En fin, bueno, pues en ese sentido al menos no ha habido tanto problema este año. Mateo, tu centro, que tiene otros rasgos, cuéntanos cómo es tu comienzo de curso.
La verdad es que poco tiene que ver quizá con todo lo que acabo de oír, porque en principio nuestro centro es el único de la Comunidad de Madrid que tiene titularidad municipal. Es un centro público, pero la titularidad es municipal. Es extraño, un conservatorio municipal, pero bueno, por una parte tiene una faceta muy positiva, que es la gestión. Es mucho más fácil gestionar con un ayuntamiento, porque es mucho más directo. La comunidad, las administraciones un poco más grandes, son entes que son difíciles de abarcar. Pero, sin embargo, tenemos el problema económico. Es decir, un conservatorio, las enseñanzas de música, de danza, son enseñanzas muy caras. Las ratios son alumnos individuales. Tenemos el problema del profesorado, pero nosotros solemos empezar todos los años con el mismo profesorado, o sea, con el profesorado ya desde el primer día. Pero nuestro gran reto es cómo podemos compatibilizar, cómo pueden los chavales nuestros compatibilizar los estudios de secundaria, claro, y de bachillerato con los estudios musicales. Nosotros tenemos niños de 8 años que vienen al conservatorio 3 tardes, noches a la semana. Y claro, es un problema. Es decir, el niño sale a las 5 de muchos colegios privados, de los públicos a las 4, 4 y media, y están hasta las 8, 9 de la noche, incluso 10 de la noche, 3 días por semana. Algunos 4, y cuando llegan a los últimos cursos, hasta todos los días. Entonces, yo creo que la LOCE, no sé si por suerte o por desgracia, no toca la música en absoluto, la deja como está. Puede que sea positivo o negativo, no sé, pero no se resuelve el problema. Es decir, está ahí. ¿Y qué hacemos con estos chicos que quieren estudiar música y que no saben si se van a decidir a llevar una vía profesional en la música, pero claro, que no hay tiempo suficiente en el día para hacer todo. Entonces, yo creo que la LOCSE sí redactó un posible desarrollo de cómo se debería compatibilizar esos estudios, pero que nunca se ha llevado a cabo. Yo creo un poco, pues a lo mejor por ignorancia en general o porque son enseñanzas caras o... En realidad no sé muy bien el porqué, a lo mejor Alicia sí nos podría decir desde el Ministerio, porque nunca se ha dado ese empujón. Se han hecho proyectos pilotos en Madrid como en el Escorial, pero ahora creo que se ha cerrado o están en, que no se sabe por dónde atajar tanto. Es una cosa muy compleja y yo creo también que hay ese miedo todavía histórico en España de decir, bueno, de la música no se vive, ¿qué hacemos? Porque luego los caminos se van cerrando, existe un bachillerato musical, pero que cierra caminos. Es decir, si uno se opta por el bachillerato musical, que hay un centro en Madrid que se puede hacer, que creo que está ahí en San Bernardo, y terminas y solo puedes acceder a hacer el superior de música, no puedes cambiar ya de especialidad. Entonces, yo creo que es la gran asignatura pendiente y es el reto nuestro anual. Es decir, ¿cómo podemos hacer que estos chavales compatibilicen, saquemos buenos músicos y que a la vez puedan luego...
¿Pero elegir? ¿Tú qué querrías, escolarizar más en el sentido de que fueran los propios centros o mantener la estructura de ahora mismo pero de otra manera?
No, que los chavales que estudien música no tengan tantas asignaturas, que tengan menos asignaturas y que luego, si a los 18 años deciden hacer una carrera, pues que puedan irse a otra carrera que no sea la música.
Pero claro, eso significa que reduces el currículum obligatorio.
Bueno, pero lo reduces por una parte, pero se lo estás aumentando por otro, porque estás dando otras asignaturas que también son tan válidas como las...
Sí. Posiblemente como las demás. Las intenciones educativas se lograrían de esa manera. Posiblemente, no sé. Sí. Habría que pensar, me parece muy interesante lo que estás planteando. No obstante, ¿hay más demanda? Menos, ¿qué has notado tú en estos últimos años?
En Móstoles va bajando la demanda por un tema puramente de natalidad. Pero sí, siempre tenemos más demanda que oferta.
¿Qué oferta?
Lo que pasa es que ha habido años que ya era a lo mejor 10 veces más la demanda que la oferta.
Félix, tú has hablado de los retos que se avecinan en tu larga intervención introductoria que has planteado.
Lo siento.
No, porque lo que has hecho es que no lo planteé yo, los has planteado tú directamente. Me ha gustado mucho que digas que habría que prever otro tipo de funcionamiento, de ayudas, de presupuesto y tal, previendo los retos que se avecinan. Creo que han sido más o menos tus palabras. ¿Cuáles son esos retos que tú ves que vienen?
Hombre, retos de los desafíos de todo país moderno que quiere que la educación media del ciudadano sea cada vez mejor, cada vez más preparado, más formado, más capaz de encontrar nuevos trabajos, de la tan cacareada... el cacareo futuro que se nos avecina de cambiar 3, 4, 5 veces de trabajo a lo largo de nuestra vida, etcétera, todo este tipo de cosas que exige una preparación básica fundamental del ciudadano mucho mayor. Y sobre todo ahora, pues la enorme diversidad del alumnado que está llegando. El hecho de haber alcanzado, o casi, la plena escolarización, no ya en primaria, sino prácticamente también en secundaria y tal, pues eso quiere decir que tenemos todos los perfiles existentes de alumno en la sociedad están en este momento en la escuela secundaria. Eso supone nuevos retos de atención a ellos, porque ahora no es como cuando yo empecé hace ya tantos años, hace 18 años, yo fui director de otro instituto por Torrejón, y aquello era sota caballo rey, eran unos alumnos, un perfil de alumnos muy concreto, y era muy fácil dirigir un centro de 24 unidades como era el mío en aquel momento. Porque eran alumnos de BUP y COU, punto, ya está. Y en frente de la calle pues había un instituto que era de FP y tenía alumnos de FP y punto, y todo el mundo sabíamos lo que teníamos que hacer. En este momento tenemos que atender infinidad de alumnos, una diversidad enorme, incluso de alumnos que vienen de otros países en una medida cada vez mayor. Además, lógicamente, el sistema educativo va exigiendo una atención más personalizada, una adaptación curricular dependiendo de las circunstancias de los alumnos. Ahora tenemos alumnos de integración, hace 20 años no sabíamos lo que era esto. Hay pues los programas de diversificación, de compensatoria, hay infinidad de aspectos o de programas que no están desarrollados suficientemente o que algunos no, incluso me asusta un poco la posible desaparición de los programas de diversificación que a nuestro juicio de muchos directores y docentes pensamos que han dado un buen resultado y que han funcionado bastante bien a pesar de que se han desarrollado relativamente poco, pero que andan... Entonces hay infinidad de retos de este tipo, pues por la diversidad del alumno, por la diversidad económica, social, de procedencia y porque además pues no, el reto que tenemos de educarles cada día mejor y darle una educación básica, que es un poco la a mi modo de ver, que es un poco el objetivo que se planteaba, la secundaria obligatoria, pues era de alcanzar unos niveles cada vez mayores en cuanto más alumnos mejor. Entonces, todos estos retos requieren una definición de los centros y una definición y un modelo de dirección de los centros que es radicalmente, debe ser, creo yo, radicalmente distinto al modelo con el que venimos funcionando, que es un modelo que deriva pues de la LODE, incluso de mucho antes de la Ley 70 y no sé si incluso de antes. Uh-huh. Es un modelo donde hay un director, un jefe de estudios, un secretario y poco más, algún jefe de estudios adjunto y ya está. Es un modelo de dirección, no me gusta emplear la palabra empresa, pero de centro, para entendernos, ¿no? Porque, por ejemplo, el instituto que yo dirijo ahora tiene 100 trabajadores, 100, ¿eh? 900 alumnos con sus 900 familias, y la estructura de dirección del centro es absolutamente insuficiente para este volumen y para todos los retos pedagógicos, organizativos que tenemos delante.
Ya, pero sí, pero ¿tú crees que si se pusieran más personas para la gestión del centro, los profesores estarían dispuestos a...?
Porque yo no sé si es cuestión de cantidad.
Yo creo que no, ¿eh?
No, yo creo que no es cuestión de cantidad, sino cuestión de un nuevo análisis de qué tipo de perfiles profesionales hacen falta en los centros educativos.
Pero estás hablando de profesorado, entonces.
No, estoy hablando en general del funcionamiento que debe tener un centro, no solo de profesorado.
Sí.
Porque es que además muchas veces al profesorado se le requiere para funciones que no le son propias. Por ejemplo, pues un profesorado, ¿por qué estamos gastando profesores pagados a precio de profesores de grupo A de la administración? Pues, por ejemplo, para cuidar una biblioteca, cuando hay alumnos perfectamente que vienen de un ciclo formativo de biblioteconomía y tal, que podían estar pues a un salario acorde y con unas funciones acorde con ese nuevo puesto. Bueno, pues no lo hay. Tenemos que estar cubriendo huecos de profesorado para que hagan cosas y tal. ¿Por qué tenemos que dedicar profesores, incluso a veces catedráticos, para que cuiden los patios? Un catedrático, yo creo, un catedrático en biología, pues seguramente tiene cosas mucho más interesantes que hacer dentro de un centro, que no completar su horario con cuidar un patio.
Yo ahí, fíjate, discutiría contigo. ¿Sabes por qué? Porque me parece que el patio, no, eso es lo bueno que discutamos entre nosotros, el patio es un espacio educativo también.
Sí.
Luego, si es educativo, los profesores tienen ahí una responsabilidad. Si lo que tú estás utilizando, que me extraña en ti, es el criterio de jerarquía, es decir, el catedrático...
De diversificación de funciones, no de jerarquía.
No, yo creo que todos deben compartir. Vamos a ver, pero yo la pregunta te la hacía y no me la has contestado. Si con el modelo anterior tenemos que el 60% de los centros de secundaria no ha logrado tener director, ¿cómo se va a lograr que se impliquen los profesores en esas tareas que tú dices que son tan importantes? Que tienes toda la razón, cuidado, ahí sí que te la doy, ¿eh? En cambio veo la dificultad, porque la imagen que yo tengo, y puede estar equivocada, la representación que tengo, es de que a los profesores de secundaria no les interesa ese trabajo de colaboración para la gestión del centro. Su propia idea de lo que es la profesión es aula.
¿Y por qué les tiene que interesar?
Pero, hombre, me estás haciendo polvo. Yo creí que estábamos de acuerdo.
No, hombre, sí, estábamos de acuerdo.
Vamos a ver, ese es uno
como
de los
pepito,
temas... Uno de los temas... Perdona, un segundo, porque es que me parece importante. Es, y además lo has dicho antes, que efectivamente el reto más fuerte lo tenemos en secundaria, porque efectivamente ha pasado el 100% del alumnado. Antes era exclusivista en el sentido de que seleccionaba bachillerato y ahora no selecciona, pasa el 100% de los alumnos, y efectivamente ahí hay un núcleo muy fuerte, muy serio, que hay que atender y que no sabemos cómo atenderlo. ¿Cómo? Ese es el problema, que no sabemos cómo. No se ha formado al profesorado para los nuevos retos didácticos que tiene que ejercer en estos momentos. Entonces el profesor sigue repitiendo lo que él ya sabe, y profesores excelentes, porque tenemos unos profesores en secundaria fantásticos.
Cierto,
profesores excelentes que antes... pues esos recursos didácticos y metodológicos les daban un resultado positivo. Ahora vuelven a repetir lo mismo y se dan cuenta que no sirve, que los alumnos no atienden, que los alumnos no se motivan, que los alumnos pasan, de alguna manera, entre comillas, del propio profesor, y de ahí viene la frustración, viene el desánimo, etcétera. También hay otro tema muy serio dentro de los centros educativos, que es el trabajo en equipo del centro. El profesor... todos intentamos aislarnos, llega, abre su puerta del aula, se mete dentro y cierra, ¿no? Entonces, el tema de los departamentos didácticos, el tema de los ciclos en primaria, departamentos didácticos en secundaria, tampoco ha funcionado bien. Y todo eso, que podía ayudar técnicamente a la labor de ese profesor, no está ayudando. Entonces, hay recursos y hay, digamos, situaciones que permiten que eso se pudiese dar, pero no se ha dado. El proyecto curricular, el proyecto educativo, que son proyectos esenciales, fundamentales, al final se convierten en papeles que se hacen, que son estupendos y que se quedan ahí. Y ese es un problema muy serio que habría que retomar y analizar. Y eso sí que ayuda al director, al equipo directivo y a todo el profesorado.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alicia. Por matizar un poquito mi provocación anterior, diría que lo que yo creo que hay que hacer es un replanteamiento de los perfiles profesionales que son necesarios en un centro. Tú has dicho antes que educar en el patio también es una labor, sí. Es una labor del centro educativo, no necesariamente de los profesores. También es educativo lo que ocurre en el patio. O puede ser un elemento, sí, de educador, claro. Pero no necesariamente debe ser exclusivo de los profesores. Puede haber otro perfil de personajes o de trabajos dentro del centro que se encarguen de ello, con fines incluso educativos, no solamente mantener el orden, que no estaría mal, dada la situación actual. Por ejemplo, asistentes sociales, cuidadores, mediadores en conflictos, personal de mantenimiento general del centro, de mantenimiento, pues, de monitores de actividades extraescolares, dinamizadores de grupos, de todo este tipo de cosas, también pueden desempeñar una labor educativa. También pueden ayudar a que el centro desarrolle, sea realmente un centro educativo. No necesariamente los profesores, a eso me decía, a eso me refería antes, con la caricatura que he hecho de que un catedrático puede dar vuelta en patio. ¿Por qué no? No pasa nada. Claro. No pasa nada, efectivamente. Pero a lo mejor no es el modelo ideal. A eso me refería.
Vale, vale. Vale, se acepta la aclaración. Y en un centro de régimen especial como el conservatorio, Mateo, cuéntanos qué pasa. Cuéntanos tú qué pasa en tus centros.
Es que en mi centro no pasa nada de eso. Yo por eso estoy tan callado. No, en eso, esos problemas no los tenemos. Tenemos los problemas que he comentado antes y bueno, que es un, yo creo que son unas enseñanzas que están porque hay que tenerlas, pero yo creo que no hay una conciencia que de verdad son necesarias para el desarrollo del equilibrio emocional de la persona, y ahí es donde yo creo que está el problema de las enseñanzas como música o cualquier arte, ¿no? Es decir, tienen que estar porque son necesarias, sí, o porque quedan bien o porque lo que sea, pero no hay realmente una implicación de decir, bueno, esto es necesario.
Pero estás hablando de la sociedad en este caso.
Sí, de la sociedad.
Claro,
sí, sí.
Pero vamos a ver, como estamos hablando ahora del profesorado, ¿qué pasa con tu profesorado? ¿Es un profesorado
eso
que no
igual
plantea problemas con los alumnos?
No se implica, que los alumnos, es decir, ellos entran en su aula, sí, son excelentes profesores, sí, pero luego lo que es llevar un trabajo de equipo, de un departamento de ayuda para el proyecto curricular, al final es el equipo directivo el que tiene que hacer todas las propuestas, los otros dicen muy bien, está todo fantástico, esos son papeles para meter un armario y porque los pide el inspector cuando viene,
sí, cierto,
pero yo en mi aula hago lo que me da la gana. Ajá. Y no hay esa labor de equipo, no. Al revés, yo creo que encima los artistas somos más individualistas y más egoístas.
¿Y entonces cómo tocáis en orquestas?
Bueno,
si
toca
tenéis
los niños.
Que acoplaros todos.
No,
digo los profesores. ¿Alguna vez habéis trabajado?
Pues las orquestas son los sitios donde más es, o sea, a lo mejor
el que está si estás descubriendo.
En la fila segunda no se hablan con los de la primera.
¿Vosotros sabíais eso?
¿No? Sí,
¿tú sí?
Sí, yo no.
Y no se hablan con el de la primera porque se supone que el de la primera cobra más porque es el primer violín o segundo violín, y entonces el segundo dice, yo toco mejor, pero este como lleva más años, bueno, son historias
fascinantes.
Pasaría en
secundaria un poco lo mismo. Tú eres catedrático y yo soy agregado, yo en cambio soy de primaria, pertenezco a otro cuerpo. Eso, perdona, también se produce.
Sí. Lo que sí es verdad, y planteabas tú, es decir, ¿por qué no conseguimos, pero todos, que el profesorado se implique más? Los equipos directivos estamos implicados, no lo creemos, pero ¿por qué no conseguimos que el profesorado se implique en eso? ¿Es un tema de formación? ¿No estamos bien formados? ¿O...
Pues yo diría que no, perdona. Si me lo permites que te interrumpa, no. Y la ley que sale ahora, el decreto que dice que con 3 meses de práctica un licenciado se va a formar en un instituto para la práctica profesional.
Creo que existen países incluso donde el ser profesor, o sea, no es lo mismo hacer matemáticas, como que quiere ser matemático, que como quiera ser profesor de matemáticas.
Sí,
otra
sí.
Carrera completamente diferente. Uh-huh. Pero yo no sé si eso, el resultado luego dentro de un claustro, va a ser mejor.
Pues yo no lo sé. Yo esa parte en Sudamérica, por ejemplo, en muchos países es así. Pero a mí la propuesta de que con 3 meses se haga profesional de la docencia me parece un error gravísimo. Con 3 meses, ¿eh? Imaginaros, en cualquier otra profesión, no me voy a poner con los médicos, que son 4 años, 5 años de MIR, pero en cualquier otra, para ser realmente un profesional, uno necesita un tiempo de experiencia. Ese es el real decreto que hay encima de la mesa, ¿no?
Yo creo que la clave también es esta, que la educación hay que verla como una inversión y no como un gasto.
Sí.
Y yo creo que ningún gobierno, no el de ahora, cualquiera, yo creo que la ven como un gasto y no es un gasto, es una inversión.
Sí.
Entonces, a partir de ahí...
A pesar del 6%.
A pesar del 6%, ya digo que, vamos, en algunos centros las hemos pasado canutas, si se me permite la expresión. Incluso el año pasado, este mismo 2003, ejercicio económico del año anterior, como vamos de septiembre a septiembre, no coincide con el ejercicio fiscal... Pues en enero de este año, según mis datos, ha sido el año en que más créditos, adelantos de crédito han solicitado los centros para poder,
afrontar,
para poder esperar a marzo, que es cuando llegan los créditos del curso siguiente. Entonces, yo, según mis datos, este año se ha producido esto, unas demandas de los centros de secundaria, unas demandas de anticipo de crédito como nunca había ocurrido.
Y ante las quejas, ¿qué hacéis? Este tipo de queja económica desde la administración. Yo sé que tú no eres...
pero vamos a ver, ahora ya tenemos un problema. Sí. En el sentido de que Félix está hablando de una comunidad autónoma,
sí.
Que tampoco se puede generalizar. En estos momentos cada comunidad autónoma tiene autonomía para también un poco diseño de la gestión económica de los centros, igual que diseño del funcionamiento de los centros. Ajá. Entonces este es un problema. Hay otros centros que ese problema no lo tienen, ¿no? Y hay otras comunidades que tampoco lo tienen. Ajá. O sea que eso depende. Nosotros, inspección, lo que hace, que en la cuestión económica no es nuestra,
sí.
Directamente lo nuestro es lo técnico-pedagógico, lo que hacemos es trasladar los problemas, informar aquello que vemos que efectivamente es correcto y que nos parece pues que es necesario, sobre todo en el tema de cupos, de grupos, y un poco trasladar a la administración y urgir para que todo eso se vaya solucionando.
Hombre, lo digo porque, habéis señalado, no vais a poder hacer tantos desdobles, no se va a poder hacer una atención más personalizada. Sí, los retos se han descrito por un lado y los problemas para resolverlos por otro.
Pero te voy a decir otra cosa también, que es un poco enlazando con lo que decía antes. Es verdad que puede que haya problemas y que haya falta de cupo en algunas instituciones. Hay otros que tienen cupo, y tienen un cupo holgado y pueden trabajar francamente bien. El problema también es que, por ejemplo, los desdobles, el romper grupos, el cambiar la dinámica grupal de los alumnos, el hacer actividades de pequeño grupo, de gran grupo, no creas que esto se da tanto en los centros.
O sea que se podría
dar,
hacerlo. Ya.
La verdad es que los desdobles son necesarios, en idiomas son necesarios, en un laboratorio son necesarios, en un aula de tecnologías de la información son necesarios, pero que también hay otras posibilidades ya reales
que podrían utilizar
en estos momentos y que no se utilizan.
Bueno, en la parte de cómo voy a decirlo de otra forma.
Un segundo.
Las exigencias sobre el sistema educativo, sobre los centros, son muy superiores a los medios que se ponen a su disposición.
De acuerdo.
Bueno, es otra forma de decirlo.
Yo supongo que muchos de nuestros alumnos que esta noche nos están escuchando esta tarde, pues son directores de centros. Entonces estarán compartiendo con vosotros vuestras mismas inquietudes. Los que pertenezcan entonces a comunidades autónomas, que esto lo tengan resuelto, pues enhorabuena. Bueno, a mis alumnos quería indicarles que no se olviden de que tienen que enviarme una ficha con los datos que os solicito en la guía para que pueda remitiros la guía didáctica del curso. Hasta el próximo programa, muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes.
Teresa Bardisa, profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, nos ha presentado este coloquio en el que han participado Alicia Zamora, inspectora técnica central del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Félix Torres, director de un Instituto de Educación Secundaria de Madrid, y Mateo Lorente, director del Conservatorio de Móstoles, también de la Comunidad de Madrid. Con ellos nos hemos acercado a algunos de los retos cotidianos que se viven en un centro educativo.